energía de la juventud es como el vapor concentrado en una caldera. La caldera lo contiene, pero lo que impulsa el movimiento
no es la caldera ni la máquina,
sino el vapor.
La editorial de hoy es algo distinta a lo que venimos haciendo todos los días. Nos pareció, bueno, al ser un tema de interés popular, lo ocurrido en el jueves pasado, en el último superclásico entre Boca y River, cambiar un poquito el eje del programa y encarar la problemática entre los entramados que hay entre la política, los dirigentes de los clubes, las barras bravas, el aparato represivo del Estado. Hemos vivido el jueves un hecho, bueno, de violencia terrible ante, bueno, los jugadores de River Plate, que son, si bien son jugadores y cobran fortuna, no dejan de ser trabajadores del deporte. Bueno, no vamos a ahondar en el tema porque lo han visto durante toda la semana, ya se sabe lo que pasó. Si bien hay cosas que quedan por investigar, vamos a ir un poquito más a fondo, tratando de ver cómo es el funcionamiento de estas organizaciones que trabajan de hinchas, ¿no? Porque las Barras Bravas, vamos a aclararlo ya desde un principio, no son hinchas de Boca, no son hinchas de River, no son hinchas de Racing, no son hinchas de nada. Son tipos que van a hacer guita con el fútbol, que van a hacer guita de una manera, bueno, poco violenta. Es de público conocimiento de las Barras Bravas, tienen la impunidad que tienen dentro de las canchas de fútbol, porque después son los tipos que garantizan la tercerización de la represión. ¿Cómo es esto? Hay veces que, bueno, el Estado no puede reprimir de manera directa a través de sus organismos de represión, como son la policía, la gendarmería y el resto de las fuerzas, porque, bueno, hemos atravesado una etapa del kirchnerismo nosotros en donde para ellos estaba mal reprimir las protestas. En realidad no era que estaba mal reprimir las protestas, no querían quedar ellos como los represores. ¿Y qué hacen? Mandan a las patotas. Es el caso de, bueno, del asesinato de Mariano Ferreira, de una patota del gremio del ferrocarril, de la agrupación verde que dirigía el asesino de Pedraza, que ni siquiera eran trabajadores del ferrocarril, eran tipos que eran barra bravas, los fines de semana son barra bravas, y durante la semana hacen este tipo de laburitos, de changas, para los políticos de turno. Son los tipos que después son punteros en los barrios, que llenan los colectivos para los actos oficiales, y que, bueno, en última instancia son fuerza de choque de los aparatos políticos, de los gremios, de los sindicatos, de las burocracias sindicales. Entonces, bueno, eso. Tratemos de hablar después, durante el programa, un poco cómo fue lo ocurrido, cómo estos tipos tienen la impunidad que tienen, porque después dicen todo, cómo meten una granada de gas pimienta a la cancha. Bueno, no es un trabajador cualquiera el que mete eso en una cancha.
Aparte, también tengamos en cuenta una cosa, de algún modo el Barra Brava no solamente se queda con un negocio importante del fútbol, sino que también forma parte también de una red totalmente de actividades económicas ilegales, el tema de los trapitos, tenemos el tema de la reventa de las entradas, y hasta están acusados muchas veces de narcotráfico dentro de los barrios. Y recordemos también que tenemos en lo que va del año 200 muertos por Barra Bravas. O sea, estamos hablando de una organización criminal que solamente puede seguir y solamente se puede desarrollar con la complicidad con complicidad política, con complicidad de la policía, con complicidad de partidos políticos que los amparan, y la complicidad también de la dirigencia de los clubes, o si no sería imposible que estas organizaciones pudieran funcionar y tuvieran la impunidad que tienen, y que se ve, por ejemplo, no... Si bien hay 200 muertos por la acción de los Barra Bravas, no tenemos, por ejemplo, que están condenados, no tenemos condenas, están libres, todo el mundo sabe quiénes son, y están libres. ¿Y por qué? Porque están totalmente amparadas.
Siguen entrando a las canchas, tipos que tienen causas y causas del caso de Diceo. Siguen entrando a las canchas. Así que bueno, eso queríamos comentarles. Números de teléfono, a ver, Vicky.
Bueno, buenas tardes. Si se quieren comunicar con nosotros, comentar algo, decirnos algo, lo pueden hacer al 0237-466-6559. O si tienen un teléfono a mano, nos mandan un mensajito, nos llaman al 1533-680099.
También a través de las redes sociales, por el Facebook, que es La Caldera UJS Radio. Así que ahí nos pueden encontrar, escribirnos, mandarnos mensajes privados. Así que esas son las vías de comunicación que tienen para hoy.
Estás escuchando La Caldera. Lucha de géneros. Lucha de clases. Las obreras se apropian del dial. En La Caldera
nos ponemos rojas
y no de vergüenza.
La trata de personas se ha convertido en uno de los negocios más rentables para los criminales. Entendí. Es la llamada esclavitud.
No
sí,
me da el pine.
La autoestima.
Que me falta expertise. Eso crees.
Ni una mujer menos por femicidio, el Estado es responsable. Este 3 de junio a las 17 horas, todos al Congreso de la Nación. Como ustedes saben, el caso de Chiara Pérez, la niña asesinada de 14 años, asesinada en manos de su novio cuando se entera que esta estaba embarazada, despertó todo un repudio popular, un repudio de toda la sociedad, y que va a llevar a que, como ya se vienen dando en los medios y se viene diciendo, este 3 de junio una gran marcha contra el femicidio. En este caso hubo una complicidad familiar donde se ha notado, donde se montó todo un operativo por parte de la familia del asesino de Chiara para tapar el asesinato de esta menor. Hasta llegaron al punto total de hacer fiestas y reuniones familiares a metros de donde estaba enterrada Chiara. Esto ha despertado esto lo que va a llevar es que la población tiene que salir, la población tiene que tomar conciencia. Se tiene que exigir a los poderes políticos que se termine con los casos de femicidios, y es por eso que convocamos desde el Partido Obrero, desde estos medios, estamos convocando también a la marcha el 17 de junio para decir todos juntos basta a los femicidios. El aumento de niñas embarazadas durante este último tiempo fue del 20%, en su mayoría. Las niñas embarazadas van en una edad de entre 15 y 19 años. Entre 15 y 19 años. En esto se engloba también el caso de Chiara, una niña que iba a una escuela religiosa, que como todo el mundo sabe, las escuelas religiosas son reacios totalmente a dar lo que es educación sexual, sí. son reacios a dar una educación científica de cómo cuidarse, de cómo no quedar embarazada y de cómo se tiene que cuidar uno mismo. Esto también es importante decirlo. Muchas veces se acusa a los mismos adolescentes, a los mismos niños, quedar embarazada como si fuera algo, como si fuera culpa de una misma persona, de la misma persona, una cuestión psicológica de esa persona, cuando en realidad acá es todo un régimen social que lleva a esto, que lleva a que, por ejemplo, la ley de educación sexual no sea reglamentada para todos, no se exija que se dé una educación científica, laica, sobre anticonceptivos, sobre educación sexual, lo que lleva también, esto viene aparejado claramente por la complicidad entre el Estado y la Iglesia, donde el Estado, en la ley de educación sexual, le cedió un artículo muy interesante a la Iglesia Católica, que es la libertad para enseñar según el culto y según la ideología. Es decir, directamente darle una carta de que si la Iglesia no quiere enseñar sobre educación sexual, si no quiere enseñar sobre violencia de género, si no quiere enseñar sobre cómo se debe cuidar a uno mismo, no tiene la obligación de hacerlo.
Creo que es un caso, bueno, creo que uno de los más ejemplares es el de Salta, donde están los manuales de educación sexual durmiendo mismo, ya no, ni siquiera en las escuelas religiosas, sino que el sistema educativo de la provincia de Salta es manejado por la Iglesia Católica. También en este sentido, denunciar y repudiar a políticos como Aníbal Fernández, que bueno, salen todas las redes sociales con el cartelito convocando a movilizar, cuando ellos son los principales garantes de la trata de personas, de los secuestros de las mujeres, de los femicidios. Repudiar desde acá a tipos como este y a sus agrupaciones políticas.
Sí, tengamos en cuenta una cosa. En la Argentina cada 30 horas muere una mujer por caso de femicidio, por violencia de género. Al mismo tiempo, tenemos un problema general. Las mujeres muchas veces cuando denuncian a sus maridos, cuando denuncian al hombre con el que están viviendo, que las golpean, casos de violencia, muchas veces no son recibidas sus denuncias y muchas veces se las ignora. Y tenemos casos como el de Selene Carvales Muñoz, que después de haber hecho la denuncia recibió una golpiza por parte de su marido y después de una agonía de 8 meses terminó muerta. Es decir, la complicidad del Estado se ve en los casos de femicidios. ¿Por qué? Porque que tu marido te golpee, que una mujer sea sometida, es funcional al sistema y ellos necesitan que esto funcione. Porque el mensaje es clarísimo. Si te organizás, si te atreves a denunciar a tu marido por casos de violencia de género, vas a pagar las consecuencias de haberlo hecho.
Sí, acá, bueno, no tenemos que ir muy lejos para los datos. Acá en Moreno es constante los casos de violencia de género. Esta última semana tenemos el caso de Beatriz Escobar, en Paso del Rey, que mientras estaba en la vía pública se acercó una moto y le dispara una ráfaga de balas, terminando con su vida. Después nos enteramos que era su pareja, ¿no? Su expareja. Así que bueno, no son solo números, no hay que irse muy lejos. Es algo de todos los días que se lleva a nuestras compañeras de estudio, de trabajo, todos los días en los barrios.
Por último y para cerrar, cuando se modificó el Código Penal y se puso la figura de femicidio como un agravante hacia el homicidio común, donde se le podía dar perpetua, lo que hay que tener en claro es que luego de haberse puesto esa figura, quedó como un saludo a la bandera, porque los casos de femicidio no solamente no bajaron, sino que aumentaron. Hay más casos de femicidio, es decir, la ley no ha funcionado para nada porque no se han hecho, desde el Estado no hubo un plan entero de contención, no hubo un plan de educación para resolver estos problemas de fondo.
Sí.
Estás escuchando La Caldera.
Bien, seguimos acá en FM Moreno 90.1 con La Caldera. Y ahora vamos a escuchar un temita de Mano Negra, Señor Matanza. Comunicate al 15-33-68-0099.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia.
Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerlo al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno.
Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando La Caldera.
Los mejores, los únicos, los
Y bien, seguimos acá en FM Moreno 90.1 en esto que es La Caldera. Becky, decime los números.
Sí, 0237-466-6559. O el número de celular 011-1533-68-0099.
Perfecto, el Facebook La Caldera UJS Radio, ahí pueden comunicarse. Y bien, ¿se acuerdan? La semana pasada lo tuvimos acá en el piso a Rubén del barrio La Ribera, que nos estuvo hablando, bueno, la problemática que de hace meses que vienen teniendo los vecinos en un choque durísimo contra el municipio, contra Mariano West y sus funcionarios. El viernes 8, los vecinos han cortado el puente Falbo, que une Merlo con Moreno, con un doble reclamo. Por un lado, bueno, como nos comentaba el otro día Rubén, no se han caído las contravenciones que los funcionarios de Mariano West han recontrarrejurado, que no las tenían más, que se las habían sacado, que habían sido un error de ellos, que pedían disculpas, que no... ¿Cómo podían haber actuado de esa manera?
Mira, yo formé parte de una comisión que habló también con los miembros del Consejo Deliberante, el Frente para la Victoria, entre ellos también el presidente del Consejo Deliberante de Moreno, y ellos nos habían dicho, en primer lugar, que ellos no sabían sobre las contravenciones, cosa que me pareció totalmente increíble en el sentido de que un responsable de tu partido, como es Mariano Hues, pone contravenciones contra un montón de vecinos por reclamar obras públicas, y vos que formás parte de ese partido y formás parte del Consejo Deliberante Moreno, no te enteraste. No. Pero aparte de eso, nos dicen y nos curaron en el mismo tono que Mariano Hues que las contravenciones habían caído y que quedaron totalmente sin efecto. Una semana antes que nos hayamos enterado de que las contravenciones seguían.
Bueno, Rubén nos contaba el otro día, se enteran, uno de los vecinos de la Ribera va a renovar el registro de conducir y le salta en el registro que no puede porque tiene una contravención del municipio. Entonces se empiezan a fijar, se ponen en contacto con los abogados nuevamente y efectivamente todos los vecinos tenían las contravenciones todavía. ¿Qué hizo la Asamblea de la Ribera? Como nos decía Rubén, cortaron el puente que une Moreno con Merlo. No hubo respuestas concretas ni del municipio ni del juzgado de faltas, entonces el lunes movilizaron a las 9 de la mañana al juzgado de faltas y se reunieron con el juez de faltas de Moreno. ¿Quién les dijo que sí? Que iba, volvió a prometer que iban a sacar las contravenciones de vuelta contra los vecinos, que no tenían la culpa, que esto, que el otro. También se ha logrado que se ponga en contacto el intendente de Moreno, Mariano West, y lo llama a una reunión. Pero ¿qué pasa? Los vecinos dijeron, bueno, esperen, porque nosotros ya hemos tenido 10 millones de reuniones. Vamos a una reunión para que nos hagan obras públicas y el secretario de Obras Públicas no está, entonces no puede pasar, no podían hacer nada, tenemos que ir a una reunión con el secretario de Obras Públicas y falta otro secretario de otra cosa que no está, entonces tienen que volver a ir. Y dijeron, bueno, nosotros vamos a una reunión, vamos a dialogar, estamos abiertos al diálogo, como hace años que están abiertos al diálogo, que vienen presentando pedidos de urbanización. Pero, Mariano, tráeme a todos tus funcionarios. Porque si no, yo voy a venir a hablar con vos y vos me vas a mandar de acá para allá. Entonces el martes se va a reunir una comisión del cuerpo de delegados de la Asamblea del Barrio de la Ribera con Mariano West y esperemos que su equipo de funcionarios más allegados, ¿no? Así se puede resolver esto. Que igual vemos que no hay mucha voluntad política de Mariano West ni de su gabinete de solucionar el problema para los vecinos, ¿no?
Y acá también tenemos que tener en cuenta una cosa. Los vecinos ya no confían más en este intendente, no confían más en este modelo, pero porque es claro, las veces que han confiado en ellos, lo que han tenido como ganancia de esa confianza fueron contravenciones. Contravenciones que tenemos que recordar se hicieron de forma ilegal, totalmente irregulares, donde se le hicieron firmar a menores de edad, se le hicieron firmar a personas que no sabían leer o escribir, totalmente ilegales.
Se le hizo firmar a gente que ni siquiera vivía ahí, porque nos decían, gente que vino de otras provincias de visita, de vacaciones, justo estaban ahí, firmó también, y se tuvieron hay gente que vivía en Mendoza, que estuvo a venir acá a declarar.
Sí. Y aparte todavía no dieron los nombres los responsables de haber dado esas contravenciones contra los vecinos. Es decir, acá el intendente tiene que explicar muchas cosas. En primer lugar, tiene que explicar por qué después de hace más de 10 años que se está exigiendo obra pública, los vecinos aún no han tenido ninguna respuesta. Tiene que dar explicaciones de por qué se hacen contravenciones de manera totalmente ilegal. Y también tiene que explicar por qué su equipo de gabinete, por qué el Consejo Deliberante y hasta el mismísimo Juzgado de Faltas vive engañando a los vecinos todo el tiempo, diciéndoles que las contravenciones fueron un error, pero sin embargo las contravenciones siguen actuando y los vecinos no pueden hacer ni siquiera un trámite ordinario que es renovar un registro de conducir. Todas estas explicaciones se los tiene que dar el intendente y tenemos que exigirle al intendente que dé las explicaciones y abra las obras públicas necesarias para que el barrio pueda continuar. Los vecinos no tienen agua potable.
Es que no está en la agenda de Mariano West las obras de infraestructura para el barrio de Rivera. Lo vimos porque después de tantas reuniones que tuvieron los vecinos del barrio con los funcionarios, no se cayeron las contravenciones que dijeron que se iban a caer. No se hicieron las obras que dijeron que se iban a hacer. ¿Sabés qué obras empezaron a hacerse? Justamente las que dijeron que no iban a hacer, que es la de construcción del Camino de la Ribera. ¿Qué supone la construcción del Camino de la Ribera? Que van a desalojar a todas las familias que viven ahí. Ya les avisaron a los vecinos. Están limpiando el río y sus alrededores y les dijeron, en unas semanas vamos a venir con las máquinas y todo lo que esté en donde va a estar el camino va a volar. No le dieron ninguna alternativa. No es que le dijeron, bueno, se tienen que ir de acá y los vamos a llevar a tal lado. No, dijeron, se tienen que ir de acá. Los vecinos dijeron, pero no, esto no es así. Nosotros vivimos hace más de 20 años acá. Esto que tenemos acá construido de manera precaria es lo único que tenemos. Pues hay que decirlo, los vecinos de la Ribera no viven en el barrio de Ribera. Sobreviven en el barrio de Ribera porque viven en condiciones paupérrimas. No tienen agua potable, como decía, estamos en el siglo XXI. Entonces, no está en la agenda de Mariano West eso. Sí está el desalojo hacia los vecinos.
Es por eso que nosotros consideramos que la única forma es imponerle una agenda de los vecinos a Mariano West. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 5-4 años atrás, no recuerdo bien, pero era un barrio que tampoco tenía luz, por ejemplo, no tenían energía eléctrica, y fue la movilización de los vecinos, el reclamo constante de los vecinos, lo que logró que el municipio y Edenor tuvieran que ir y ponerle luz a los vecinos, porque era espantosa la forma en que vivían. Entonces, la única forma de que el intendente entienda que tiene que encargarse de que los vecinos de los barrios vivan de forma digna, si es la única forma de imponerle, es necesario ir a una gran movilización, es necesario organizar a los vecinos, como se está haciendo, como lo está haciendo el Polo Obrero, como lo están haciendo vecinos como Rubén, organizar a todos los vecinos, ir e imponerle la agenda a Mariano West, porque Mariano West fue electo desde hace más de 20 años, supuestamente, para garantizar la vida digna de los vecinos, pues eso justamente es lo que no realiza.
Creo que los vecinos de Rivera lo han entendido muy bien esto, porque bueno, el barrio se mantiene en asamblea permanente y ante cualquier iniciativa del municipio actúan enseguida. Lo han hecho cortando el puente, lo han hecho yendo al juzgado de falta, lo han hecho movilizando el Consejo Deliberante. Y lo que se tiene que lograr es imponerle la agenda de los trabajadores, de los vecinos de Moreno, al intendente que gobierna para grupos empresariales monopólicos, como son La Perlita, como son El Trébol. Bueno, vamos a imponerle la agenda de los trabajadores. Porque esto no es tampoco solo que pasa en La Ribera. Pasan muchísimos barrios de Moreno, y bueno, si nos vamos más allá, el conurbano y en Argentina y en el mundo. Pero específicamente en Moreno es terrible la situación habitacional. Por eso, desde acá exigimos, desde este medio, que se caigan de manera definitiva las causas contravencionales contra los vecinos, que se declare la emergencia habitacional en Moreno, porque es terrible la situación de la vivienda y de las obras públicas en Moreno, de los barrios, porque acá en el centro, con la especulación inmobiliaria, estará todo muy lindo, pero los barrios están hechos un desastre. Que se declare emergencia habitacional y que se elabore un programa y un plan de viviendas populares para que todos los vecinos de Moreno tengan acceso a una vivienda digna.
Estás escuchando La Caldera. Comunicate al 15-3368-0099.
Juancito, todo el que haya estado atento esta semana a los medios de comunicación, en internet, en las radios de Moreno, que se haya tomado un colectivo de La Perlita y que haya mirado hacia el techo, ha visto la iniciativa de la empresa, de la monopólica empresa La Perlita, que viene a arremeter contra el gobierno de Mariano West. Es increíble la campaña propagandística que se ha lanzado la Perlita, que incluye notas en todos los medios, los carteles en los colectivos, volantes, hasta un periódico han sacado a la calle, sacando a la luz todos los chanchullos del intendente, de sus funcionarios, del convenio interno de palabra que tienen con el Ejecutivo. Bueno, esto viene a cuenta de algo que nosotros ya decíamos hace rato, cuando explota el tema de la perlita, cuando le dan la prórroga al contrato y no se sabía qué se iba a hacer, si se iba a continuar la perlita, si iba a qué. El Partido Obrero salió con un proyecto. Un proyecto que decía, señores, acá estábamos hablando todo pavada, porque a la perlita no se le puede imponer nada. Vos no le podés imponer que te dé más plata para esto, que te dé más plata para esto, porque la perlita es un monopolio. Y como un monopolio, te controla vos. Porque la perlita tiene la facultad de que si quiere, te para una semana todos los colectivos y te explota el municipio porque somos rehenes del monopolio. Bueno, el Mariano West medio que se nos rió en la cara. Nos dijo, bueno, primero dijo, bueno, vayan a conseguir votos. Desestimando el planteo, un planteo político serio que habíamos hecho con un proyecto de expropiación a la perlita. Luego, bueno, se impidió que tomáramos la palabra en la sesión que aprobó el pliego, que es un pliego a favor del monopolio, con patotas en la puerta incluida de todos los colores de las agrupaciones políticas que son afines al oficialismo. Se aprobó ese pliego que presentó Mariano Hues. Y hoy, ¿qué dice la perlita? No, yo no te pago nada. O sea, yo no quiero pagar el canon que vos me querés imponer. ¿Y ahora?
Acá hay algo muy, muy gracioso, si se quiere. Mariano Hues, después de 20 años de gobierno, acaba de descubrir que tiene un monopolio gigantesco, imposible de imponerle algo. Después de 20 años, ha descubierto que ese monopolio, si quiere, no paga un centavo y hace lo que quiere. Acá hay que tener en cuenta una cosa, si la perlita es un monopolio gigantesco con una capacidad política, con una capacidad para imponer una agenda, es porque el poder político de Moreno se lo ha permitido y el poder político de Moreno lo han parado. Eso tiene que quedar clarísimo. Durante estos 20 años de gestión de Mariano Hues, una de las mayores empresas con mayores beneficios fue el transporte de la perlita.
Hoy escuché una frase que me parece genial reproducirla, que es la siguiente. Mariano Hues, después de 20 años de convivir con ellos, encontró su clarín. Encontró su clarinete, Mariano Hues. Hoy sale contra los monopolios. Vamos a expropiar la perlita, dijo en un momento. Sacó una nota. Vamos a expropiar la perlita. Cuando primero dijo, no, ¿cómo? Y ahora sale y ya tiene su clarín para hacer campaña.
Acá también me parece que hay algo interesante. El momento para poder, en su momento, cuando él pudo expropiar a la perlita y poder estatizarla, no la hizo, porque Mariano Hues siempre fue defensor de los monopolios. Tenemos el caso del trébol.
Totalmente.
Mariano Hues ha firmado un convenio nuevo de la perlita, a la altura de la perlita, porque si bien le decía, bueno, tenés que pagar un poco más de canon para arreglar las calles, para hacer esto, garantizaba el monopolio. Garantizaba el monopolio del transporte público. Y acá lo más gracioso es que el problema no fue, porque lo que hace estallar esto no es si la perlita es un monopolio o no es un monopolio, porque esa discusión no se dio el frente para la victoria, sino que el problema fue que la perlita dijo, yo no voy a pagar un centavo más, porque hay una frase muy graciosa en los colectivos, que dice, sí, pero dentro de los colectivos ahora, donde dice que el intendente le quiere imponer a ellos el arreglo de las calles cuando eso lo arreglamos todo a través de nuestros impuestos. Sí, el problema es que la perlita no está pagando impuestos y no está pagando lo que él mismo se comprometió a pagar.
Aparte, la perlita recibe subsidios millonarios. Parlof, aparte, y para ya para ir cerrando, merece el rol que jugó la posición patronal dentro del Consejo Deliberante. Y no solo dentro del Consejo Deliberante. El Frente Renovador, el PRO, bueno, Festa, que tiene su mini bloque ahí, que no se sabe para dónde va, votó en contra del pliego que presentó Mariano Hues. ¿Pero cómo votó en contra? ¿En favor de los trabajadores? ¿En favor del pueblo? ¿En favor de un mejor servicio? No. Votó en contra diciendo, no, ¿cómo le va a sacar tanto a la perlita? Vamos a dejarle que pague menos.
Si ellos hubieran estado en contra de los monopolios, hubieran aprobado y hubieran presentado el proyecto de ordenanza que presentó el Partido Obrero en el Frente de Izquierda.
Se fue no gabinete por gabinete, concejal por concejal, explicando el proyecto. Todos te decían, sí, muy bien, muy bien. Todos están arreglados en la perlita. Y también las otras fuerzas que están fuera del Consejo Deliberante, que no lo han apoyado y que han terminado adhiriendo al pliego de Mariano Hues, viendo si se podía arañar algo más. La verdad que, bueno, veremos cómo sigue evolucionando esto, porque ya, como nosotros lo anunciamos hace rato, cuando estalló el problema, la perdita es un monopolio, no tiene RN, y no va a ser lo que Mariano Güell le diga.
Y una cuestión, como para ir cerrando el tema, cuando hablábamos de las patotas, cuando hablábamos de las barras, para garantizar el negocio de un monopolio, como es el transporte terrestre, la perdita de Moreno, para garantizar eso, el gobierno nacional se ha amparado en el uso de las patotas, en este caso el del sindicato de curtidores, que han amenazado a todos los partidos políticos de izquierda y de centro izquierda que han, de algún modo, han repudiado esta nueva entrega hacia la perlita. Todo aquel que repudiaba esta entrega contra la perlita fue patoteado por el sindicato de curtidores. Sí, es decir, ellos también se amparan en patotas y son estos los que alimentan a las barras bravas.
Fue el día en que fue golpeado Lucas Franco.
Comunicate al 15-33-68-0099.
Yeah.
parte del mundo. La suerte de nacer y si no roba ni vendes, hasta la muerte corre. El trabajo para el pobre en esta parte del mundo. La suerte de nacer y si no roba ni vendes, hasta la muerte corre.
Estás escuchando La Caldera.
Ahí pasaba Suerte de Callejeros. Y bueno, hace algunas horitas nada más en Capital se estuvo haciendo un homenaje a Cristóbal Russo, compañero de política obrera, desaparecido durante la última dictadura militar.
El 5 de marzo de 1978, bueno, el compañero Cristóbal Russo, durante un paseo por el zoológico de Buenos Aires junto con su hijo, fue interceptado. Desde ahí en más, no se le ha tomado como un desaparecido y nunca más se supo nada de él. Lo único que sabemos es que estuvo en el centro clandestino llamado El Atlético. Después fue llevado al Centro de Mecánica de la Armada, la ESMA.
Sí, eso se sabe a través de los testimonios. No se sabía por dónde había pasado. Sigue desaparecido hasta el día de hoy. Luego de los juicios y las declaraciones por el juicio a los represores de la ESMA, a través de testimonios de gente que lo ha visto, sobrevivientes que lo han visto, sabemos que pasó por esos centros de detención clandestinos durante la última dictadura. El legislador Lamal, del Frente de Izquierda, por el Partido Obrero, ha presentado un proyecto en la legislatura y hoy, como les decía, a las 15:30 se colocó una baldosa en Rivadavia y Pichincha con el nombre en homenaje a Cristóbal Russo.
Sí, al mismo tiempo, no solamente como homenaje al compañero Russo, sino que también como una bandera de lucha por el juicio y castigo para que vayan presos todos los genocidas, tanto de ayer y de hoy.
Por eso, hoy más que nunca, con este homenaje, la lucha de Cristóbal y de todos los compañeros caídos durante la dictadura sigue adelante contra la represión de ayer y de hoy. Así que bueno, ya llegamos al fin del programa. Bueno, hemos hablado de la Ribera, de lo que está pasando con la Perlita, un poquito lo que fue también el superclásico, el accionar de los delincuentes, esto, los Barra Brava. Y bueno, no nos entra ya en el tiempo, pero para mencionarlo, porque es algo muy importante, durante una manifestación estudiantil en Chile, las fuerzas represivas chilenas han matado 2 estudiantes. Esto a días de que el Partido Comunista de Chile se haya fotografiado en festejos con la Gendarmería Nacional. Creo que queda más que claro y no hay mucho más que decir ante esto. Repudiamos totalmente esto.
Es un reclamo histórico de los estudiantes chilenos por la educación pública, gratuita, laica, y el Partido Comunista, que supuestamente tenía que reivindicar estas banderas y llevarlos, es justamente el gobierno que ha impedido, porque ya es el segundo mandato de Bachelet, y ha impedido constantemente que se lleven adelante estas reivindicaciones históricas del pueblo trabajador chileno.
Es una nueva muestra de cómo el PC traiciona las banderas que supo levantar en algún momento. Así que nos veremos el próximo sábado, nos estarán escuchando el próximo sábado a partir de las 17 horas, bueno, yo a ellos los veo. Por FM Moreno 90.1. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas.